Literatura narrada.
Decir literatura. Habitarla. Crear un texto. Deleitar un poema, narrar un cuento.
Tengo una red, me voy a casar.
Te proponemos
como a mariposa
un tiempo en el que vamos a compartir autores,
parto la espuma,
poesía,
quito la sal,
ensayos,
queda un agua de alas,
cuentos,
que ahoga y
para poner en palabras el mundo literario.
Alas con agua bendita del
lugar donde convergen todas las voces,
cicatrices donde están.
Literatura narrada.
La vieja
con Valeria Resenite y Mónica García.
Un espacio
que se haga de plum,
donde convergen
y se ahogue al volar
todas las voces.
Y aquí estamos transitando este nuevo segmento en el hilo invisible, tratando ahí de acomodarnos, como sucede cuando uno está recién llegando, se acomoda a su forma, ¿viste? Los espacios, va acomodando como los espacios físicos a la forma que te queden mejor, y queremos que estén cómodas. Así que modifiquen todo lo que quieran, corran si quieren, en las cosas, las sillas, lo que quieran. Y saludamos en el aire de Antena, en este nuevo espacio, a Valeria Resenite y a Moni García. Bienvenidas.
Gracias. Muchas gracias.
Voces conocidas de Antena, que han pasado por Antena, pero ahora en otro espacio en donde nos van a invitar a escuchar.
Así sí. Es, sí, un espacio generoso. Gracias, Pau, por concedérnoslo.
Sí, bueno, un poco ahí la idea de empezar a compartir este espacio de otra manera, así como con Moni hemos compartido otros espacios y otras posibilidades de encuentro. Bueno, nos estamos animando a conversar un poco y a compartir lecturas y narración nuestras y de otras voces. Yo no soy narradora, ahí hay un universo enorme que Moni nos va a convidar, y a través de su voz y de otras voces conocidas y que bueno, que han pasado, imagino, Moni, por un proceso, ¿no?, previo a...
Sí, sí, en cuanto a ser narrador, pero ni tampoco pretender ser erudito de la literatura, pero sí acercar la gestión de los textos y de los cuentos y de los poemas para que la gente se entusiasme y busque leer y busque escuchar una historia.
Y poder decir también, ¿no?, que es un arte el poder decir, poder narrar un cuento o un poema. Es un arte del cual hay que prepararse, me supongo, ¿no?
Es un ejercicio, claro, y es una formación, y también es, yo digo y comparto las palabras de Bodoc, es un puente, es tender un puente para acercarle a otros lo que a uno tanto le gustó, a uno primero como lector, ¿no?
Sí.
Entonces la idea es esa, me parece, la de Vale, que tan generosamente me invitó también al espacio, la de promover para que la gente se acerque a estos espacios de lectura y de literatura.
Por ahí la literatura como experiencia, ¿no? La lectura como experiencia. Cada uno transita la literatura a partir de sus propias inquietudes, de sus propios gustos. Podía indagar en eso. Yo siempre digo, por ahí, yo soy muy lectora de poesía porque escribo y me interesa siempre estar como descubriendo. Quizás a Moni le pasa otra cosa, y quizás a las próximas voces que se vayan sumando, que nos acompañen o con las que tengamos posibilidad de conversar, de dialogar, ¿no? Mediadores, narradores, quienes están ahí como convidando siempre. Por ahí hay un término que me gusta mucho que se utiliza, así que circula, que es el de lecturar, ¿no? Como un verbo,
como un hacer.
Esa acción de lecturar, que tiene que ver con lo de cada uno, ¿no? Si bien uno lee en soledad o selecciona en soledad, después el hecho de compartir ese placer por la literatura, que a mí como espectadora, por ejemplo, de decidoras o de espacios o actividades relacionadas con la narración oral, me sucede siempre esto de que te cuenten, de que te inviten a compartir una historia, a conocerla, y en donde la voz que pone el cuerpo allí, que pone la voz del narrador o la narradora, también pasa por el cuerpo su propia experiencia, ¿no? Y su propia emoción, y eso lo puede transmitir. Me parece que es muy interesante también compartir desde ahí.
Una lectura implicada, porque te implica al que está contando, todo eso que está contando, le pasa por todos lados.
Sí, claro, te atraviesa, sí. Y también supongo que te atraviesa la lectura de un texto, aunque no lo cuentes. Que esa es la idea nuestra, si nosotros aquí en el espacio vamos a contar textos de múltiples voces, porque la idea es no dejar a nadie afuera, no seleccionar, sino elegir y hacer participar a todos y todas, incluso los escritores de poesía y de narrativa locales y de la zona, que, o sea, todo el mundo que quiera compartirnos va a sumar para justamente esto, para promover. Y entonces todo se vuelve en la radio, que tenemos esa suerte de que el medio es propicio para ser escuchado, todo se vuelve un hilo invisible, un hilo que te conecta al que narra o al que lee con el que escucha. Y es para mí es maravilloso que se ve eso.
La ausentada de la antena entonces también está invitada a narrar.
Claro.
Si quiere.
Claro, es que seguramente vamos a tener narradores, escritores, poetas que quieran acompañar con sus textos y con sus obras, claro.
Bueno, y hoy que empezamos tenemos ya para escuchar. Yo estoy acá con los auriculares predispuesta a escuchar.
Sí, trajimos algo cada una en esta improvisación libre de hoy.
Venimos así. Siempre que empezamos segmentos decimos, sí, que hay uno que sí. Es el 00. Ah, en este caso el 00. Sí. Después empezamos 01 y vamos, ¿no? Pero el que inicia es el 00, en donde nos permitimos un montón de cosas, como siempre, igual. La radio tiene eso también, ¿no? De poder permitirse que sucedan cosas en el aire y que todo está bien, porque no hay nada perfectísimo como
claro. Claro, ni tan empaquetado.
Ni tan empaquetado.
Me lo voy a repetir.
Así que vamos.
Bueno, no sé si quién empieza, Moni. Yo traje algo breve para compartir, entendiendo también en esto de la escucha y de la audiencia que está ahí atenta, que creo que también la literatura y la narración obviamente tiene mucho que ver con la escucha. Así que bueno, eso, de podernos escuchar y de poder compartir. Este libro se llama Los mares de la infancia, es de Carlos Escliar, que si bien uno por ahí lo asocia más con la pedagogía, con la filosofía y con algo de la... Sí, tiene textos muy filosóficos. En este lo que logra son relatos breves con, para mí, es prosa poética absolutamente. Y elegí uno que se llama El diluvio anterior, aprovechando estos días post-lluvia que fue brava. Y bueno, conecté ahí con ese clima. Un tumulto de hombres y mujeres recorría las calles estrechas de la ciudad antigua. En la travesía anegada por las aceras inundadas de agua fangosa, los transeúntes se chocaban unos a otros la punta de sus pies y el borde esférico de los paraguas, sin tiempo para pedir disculpas. Resguardados detrás de los ventanales de los cafés, algunos habitués apreciaban esa gigantesca serpiente urbana que llevaba niños y mascotas a la rastra como cometas frágiles y exánimes. Durante horas y horas el cielo impiedoso escupió sobre la ciudad toda la furia de la que era capaz, y las callejuelas comenzaron a inundar los umbrales de los pisos bajos, modificando el nivel de sus alturas. El apagón era total, y el caos era de tal magnitud que algunos corrían hacia el lado opuesto de sus casas. Otros se refugiaban bajo los umbrales sin techo, y otros todavía vagaban detrás de la quimera de un último tranvía. Esa fue la noche del aguacero infinito, en el que el caos hizo que decenas de paraguas cambiaran de dueño, que un hombre sereno no pudiera escuchar la confesión extrema de su amigo, que una anciana perdiera su bastón de marfil y madera, y que ciertas personas regresaran a otro hogar de la mano de amantes completamente desconocidos.
Bueno, así como escuchando a Escliar, que es tan maravilloso, pudimos hacernos un montón de imágenes.
Sí.
De una ciudad que iba desdibujándose con la lluvia. Uh-huh.
Y me hizo acordar este fin de semana. Nos tuvimos que salir porque no nos quedaba otra a víveres.
Sí, sí, sí. Bueno, no paró en
me,
todo.
Me hizo recordar eso. Este fin de semana, sí, las calles.
La lluvia, como el viento, tiene la virtud o el defecto de enredar los pensamientos y las acciones de los hombres, que es lo que pasa un poco en el relato, muy poéticamente descrito, sí. Pero cualquier persona común y corriente podría haber contado a sus nietos una tarde cualquiera, hubo un día que llovió tanto, y te lo cuenta de una manera mucho más simple, quizá menos poética, pero no por eso menos rica. Uh-huh. Y es lo que pasa mucho antes de los libros, mucho antes de que los cuenteros y narradores recurramos a los autores. Existió la tradición oral, y es tradición porque lo que se intenta es de sostener la cultura a través del relato. Y son textos que van de boca en boca, o de oreja a boca, o de boca a oreja, porque en realidad, claro, de boca a oreja, porque se van transmitiendo como de generación en generación, y tienen la función de sostener las reglas morales que imperan en la cultura. Esa es un poco la función de la tradición oral. Y traje un texto de Ana Griot, que es una narradora oral. Me encanta, y es española, y ella es una recopiladora, además de la tradición oral, o sea, ha andado por África y por Senegal, y ha amontonado historias que eran contadas de boca a boca, y las ha hecho cuentos en libros para que todos las podamos conocer. O sea que es una gestora cultural muy linda, muy importante, muy joven además. Y ella habla de un hecho que sucede aún en la zona del sur de Europa, en España, León, Cataluña, Asturias, que sucede cuando caen las hojas amarillas, o sea, cuando el otoño comienza y se enciende la lumbre en las cocinas, se prende el fuego y empiezan a llegar las mujeres a esa estancia. Primero llegan las mujeres de la casa, después las vecinas. Las ancianas llegan con ruecas en las manos, las más jóvenes con un huso, y las niñas traen las manitos dispuestas a abrir la lana y separar hilo por hilo, quitar los nudos. Escarmenar la lana se llama a eso. Dice un dicho que no está bien que las mujeres estén sin ocupación, cruzadas de brazos. Y entonces, en ese hacer de sentarse junto al fuego, todas juntas en una situación de horizontalidad, porque nadie está más alto que nadie, donde el fuego es el protagonista central del círculo, una levanta la voz y dice aquella fórmula que da inicio a un relato, que es: se cuenta que, o había una vez, y entonces ahí decimos que empieza el filandón, el afiada, el filo, que la palabra filo viene de hilo. Y no está tan distinto el hilo de la lana de oveja de la palabra, que vendría a ser el hilo que constituye la trama de un texto. Por eso texto y tejido tienen la misma raíz. En los filandones, entonces, las mujeres están, como decía, alrededor del fuego, hilando, cada una con su tarea, y empiezan las historias. Las historias que tienen que ver con las mujeres casadas contarse sus penas, sus partos, sus anécdotas con el marido, las quejas que puedan llegar a tener de la rutina de pareja. Las casaderas escuchan atentas para lo que va a venir y también aprenden lo que tiene que aprender una mujer cuando se va a emparejar con un hombre. Y los niños están atentos y son permitidos en esos relatos hasta que el cuento se vuelve erótico y entonces los sacan de la estancia para poder reírse y tener esa complicidad. Y en esa complicidad se conectan, se escuchan, se acompañan. Es una actividad de mujeres, porque son las mujeres las que están velando el sueño en la noche de los hijos, son las que a través de esos relatos nos dan la esperanza de un mundo mejor, la que le explican a la mujer que se va a casar que tiene que ver también la supervivencia con la astucia y con la precaución. Y entonces encontramos que a través de un cuento como Barba Azul, la mujer tiene que ser más astuta para eludir a ese hombre tan violento y tan oscuro. A través de los cuentos, en todos los cuentos tradicionales, están escondidas las lecciones que se escuchan en los filandones. El filandón todavía existe, como les decía, en Europa, fue declarado Patrimonio Cultural de España. No es literatura, no la vamos a encontrar salvo que alguien la haya recopilado, claro. Pero tiene invariablemente, indudablemente el mismo valor, la tradición oral, en tanto crea lazos y en tanto conecta y en tanto acompaña, en este caso, a un grupo de mujeres a través de la labor, ¿no? De la labor que tuvieron que inventar, porque si esas mismas mujeres se hubieran dedicado a cocinar o a bailar, se las hubiera llamado brujas. Entonces, tuvieron que inventarse una labor para hacer todas juntas, para poder contarse la vida sin ser sospechadas de nada. Entonces, Ana Griot nos trae esta historia de los filandones, que yo imagino, yo vengo de familia de abuelos inmigrantes, e imagino a mis abuelas en los filandones, en esas casas de piedra, donde vivían a veces las ovejitas muy cerca de las casas, porque no había gas, no había los adelantos de hoy en día, y entonces las hogueras servían tanto para calentar a humanos como animales, y con sus pañuelos en la cabeza oscuros y sus grandes delantales y tan ellas recatadas, y sin embargo pasando la enseñanza, la tradición y el aviso y la precaución a su otra compañera en ese encuentro, en esa comunión de mujeres. Hermoso.
Hermoso.
Ana Griot.
Bueno, algo así vamos a andar compartiendo los lunes.
¿Eh? Así es.
Algo así, la verdad que hermosa esa historia, que también pensaba cuando te escuchaba, Moni, que muchas veces todo esto de la tradición oral se le solamente era particularmente de la que se ocuparon de transmitir y demás hombres, ¿verdad? Entonces como que también uno empieza a indagar en la historia y empieza a descubrir, como en todos los otros ámbitos, que hubo siempre muchas mujeres y muchas veces sin un nombre por ahí que las identificara ni siquiera, pero tal vez así en el conjunto y en la fuerza, que hicieron un montón y fueron parte, ¿no?, de estas posibilidades de hoy de indagar ahí. A partir de una mujer, casualmente, que recopila esas historias.
Sí,
¿no?
Ana, claro, fue una recopiladora. Sí, hoy estaba mirando que hizo bastante recopilación de relatos tradicionales. Y eso debe ser maravilloso, porque además tenés la vivencia de la comunidad donde vas a recopilar, y debe ser maravilloso.
Y sí. Me pensaba mientras te escuchaba en Ileana Panelo, ¿no?, como referente aquí en la Patagonia. Quizás una de las pioneras, ¿no?, de la narración oral en este lugar, más contemporánea, pero bueno, que tiene, no sé si llevará unos 40 y pico de años.
Sí, creo que fue una de las primeras. Sí, Ileana, sí. Bueno, y eso en cuanto a tradición oral, pero también va a haber textos como los de Carlos y como tantos otros, porque lo jugoso de estar buscando material para este programa es que siempre decimos, ¡ah, no, les tengo que llevar a este autor porque tienen que conocerlo, porque tienen que conocer a Gorodice, porque tienen que conocer! Y entonces
seguimos conociendo, seguimos conociendo
nos entusiasmamos nosotros con la ilusión de entusiasmar a la audiencia. Espero que no seamos muy plomas.
Y nos entusiasman a todos los que estamos aquí escuchándolas, así que
gracias.
Las vamos a esperar los lunes con estos textos y también, bueno, compartir estas enseñanzas, ¿no? Porque nos vamos compartiendo autores y nos vamos enseñando y
nos vamos pasando el papelito.
Y estamos como en este lugar que nombraba, que se juntaba en
El Filandón.
¿Hacemos un Filandón los lunes?
Los lunes, ¿crees? En el Hilo Invisible. Dale. ¡Qué buena idea! Muy bien, muy bien.
Bueno, entonces, hasta el próximo lunes y bienvenidas.
Gracias.
Ailar.
Sí.
Gracias por tu generosidad, Pau. Gracias. Muchas gracias.
Ahí nos vemos.
Literatura narrada. Lugar donde convergen todas las voces.
Si esta vieja herida no puede cerrar,
con Valeria Resenite y Mónica García,
cúbranme
en el Hilo Invisible.
Ser.